De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos haciendo hoy... Estamos haciendo la tarde desde el Congreso de los Diputados, siguiendo de cerca el debate del Estado de la Nación. Vamos a escuchar lo que se está diciendo en este momento en el hemiciclo.
En la moción de censura, que tristemente se han ido cumpliendo una detrás de otra. Y lo mismo sucede con el panorama internacional. En ese trastorno de personalidad política que padece este gobierno, hemos visto en esta misma legislatura...
Pues ahí está Santiago Abascal interviniendo en este momento. Estamos, a 100 metros, menos, 40 metros... del hemiciclo. Estamos en el patio del Congreso de los Diputados. En este momento hay muchos diputados que han salido a fumar un pitillo, a charlar un rato con los periodistas que estamos aquí reunidos. Es un momento distendimiento en este debate que, claro, son muchas horas. Hace muy poco tiempo ha comenzado la intervención de Cuca Gamarra. Cuca Gamarra es la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Y Cuca Gamarra ha pedido que se guardara en la sesión de tarde un minuto de silencio después de que Miguel Ángel Blanco lleve ya 25 años muerto. 25 años desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y Cuca Gamarra ha pedido ese minuto de silencio que los diputados han guardado. Pero esa petición ha provocado que la presidenta del Congreso, Michelle Batet, riñera a la portavoz del Partido Popular.
Los minutos de silencio se plantean en la Junta de Portavoces y agradecería que por lealtad al procedimiento y al funcionamiento habitual en esta Cámara así continuara siendo.
Lealtad al procedimiento, dice la presidenta del Congreso. O sea, utiliza un reglamento o un procedimiento para criticar que se haya pedido un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco. Aquí lo que hay que saber es si Batet ha actuado por su cuenta o si su jefe, que es Sánchez, incómodo por ese minuto de silencio que incomodará o ha incomodado a Bildu, le ha dicho a Batet, hombre... ponga los del PP en orden. Habla de procedimiento. Estamos hablando de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Sánchez esta mañana ha anunciado más impuestos.
Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas y afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
Bueno, este ha sido el anuncio estrella, la subida de los impuestos a los bancos, a las eléctricas. También hay otras medidas, como por ejemplo que se bonifique el 100% del transporte de mercancías, pero el titular es para estos impuestos que no se han detallado. El titular y la reacción en el mercado. En las bolsas en este momento cae el sector de la banca. Claro, si suben los impuestos a las bancas y a las eléctricas, lo más probable es que eso provoque que acabemos pagando más los ciudadanos, con lo cual, además de la inflación, pues tengamos que pagar lo que nos repercutan estas empresas. Porque esas dos medidas que Sánchez ha anunciado no son medidas para combatir la inflación. En un debate del Estado de la Nación hay que normalmente hacer dos cosas. El presidente del gobierno hace un balance de lo que ha hecho. De esto no ha querido hablar prácticamente, solo ha hablado para echarse flores encima, o sea, del problema institucional que ha generado el propio gobierno, de la falta de eficacia de sus medidas, no ha hablado el presidente del gobierno. Ya digo que en un debate del Estado de la Nación lo habitual es hacer un balance de cuál es la situación y establecer un diálogo o confrontación con la oposición. No. En este debate del Estado de la Nación, lo curioso es que los anuncios fundamentalmente van dirigidos a su propia parroquia, a los socialistas. Oye, muchachos, yo estoy aquí dispuesto a batallar, esto no está perdido. y dirigido a sus socios, los socios de gobierno y los socios la izquierda parlamentaria independentista Esquerra y Bildu. De hecho, la primera en reaccionar a el anuncio de los impuestos sobre los bancos ha sido Yolanda Díaz.
Lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo. Faltan las grandes corporaciones cotizadas en bolsa que, como ya llevo diciendo estos días, tienen beneficios que son absolutamente extraordinarios. Pero todo vamos poco a poco.
La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsora del proyecto Sumar, critica al presidente del gobierno en la que ella está porque hay impuestos para las eléctricas y para los bancos, pero no hay impuestos para otras compañías. Ya digo que esto, más que un debate del Estado de la Nación, es un debate del Estado de los socios de Sánchez. Es lo primero que te quiero contar desde el Congreso. Hay más cosas que son noticia en este momento. Por ejemplo, que sube el número de hospitalizaciones por coronavirus, pero todos los demás datos mejoran. Desciende el número de pacientes en las UCIs y la incidencia se mantiene estable. Carmen Lavalle.
La tendencia a la estabilización es clara y se nota ya en la incidencia a 14 días, que tras subir casi ininterrumpidamente en las últimas semanas, permanece hoy invariable con respecto al viernes en 1.225 casos por cada 100.000 mayores de 60 años. El número de víctimas mortales también se ha reducido y pasamos a lamentar 292 fallecidos en una semana este martes frente a 321 hace 5 días. También a la baja el número de ingresados por COVID en las unidades de cuidados intensivos, donde hay 501 personas frente a 508 el martes pasado. El único indicador que empeora es el de hospitalizaciones, con un total de 12.789 pacientes, casi 700 más que hace 5 días, y con una tasa de ocupación que supera por primera vez en esta séptima ola el 10% y se sitúa concretamente en el 10,5%, todo en un día en el que Sanidad y las comunidades autónomas han estudiado la cuarta dosis para mayores de 60 años sin decidir nada aún sobre cuándo se va a hacer.
Bueno, pues como te decía, los bancos han caído con fuerza en bolsa después de que el presidente del gobierno haya anunciado ese nuevo impuesto. ¿Cómo ha cerrado la bolsa? Fernando Mañueco.
Se han desplomado los bancos en bolsa después de ese anuncio de un impuesto extraordinario y temporal sobre los beneficios de las grandes entidades financieras. Las pérdidas en el sector han ido hoy desde el 4% que se han dejado las acciones de BBVA y el Banco Santander hasta el 8% que han caído Sabadell y CaixaBank, que son los que tienen mayor exposición al mercado español. En algunos momentos las pérdidas han sido todavía más abultadas. Las eléctricas han aguantado mejor, pese a que el Ejecutivo va a aumentar también la presión fiscal sobre los beneficios de las empresas energéticas. El gobierno espera ingresar con ambos impuestos un total de 7.000 millones de euros en 2 años. En las divisas, el euro se cambia a 1 por 1 con el dólar. Se ha depreciado un 12% en 6 meses. El euro se encuentra en su cambio más bajo de los últimos 20 años.
Y casi la mitad de los españoles sobrepasan la velocidad permitida al volante. El exceso de velocidades junto a las distracciones, una de las mayores causas de accidente de tráfico en nuestro país, provoca 1 de cada 4 accidentes mortales. Carla Otero.
Más de 4 de cada 10 conductores admiten que incumplen sistemáticamente los límites de velocidad. Y más de 1 millón de encuestados afirman haber ido alguna vez a más de 200 kilómetros hora por la autopista. Un exceso de velocidad que ha provocado casi 4.500 víctimas mortales en nuestras carreteras desde 2011, según los datos presentados hoy por la Fundación Línea Directa. Margabe es su directora general.
Yo creo que lo más importante para reducir estos accidentes es la sensibilización, que la sociedad se vaya concienciando, que los conductores nos vayamos concienciando y vayamos de manera natural conduciendo a otra velocidad, respetando las normas.
Pero solo el 6%, según este estudio, conoce los límites de velocidad.
La décima etapa del Tour de Francia acaba sin triunfo español. Edu Azagra.
Luis León Sánchez estuvo a punto de llevarse la décima etapa en un último sprint muy disputado, Eri Frade.
Rodó en solitario desde que faltaban 6 kilómetros al 3 meta, lanzó el sprint pero acabó tercero tras Sulz y el ganador, el danés del Education First, Magnus Cornilsen. Ha habido 3 positivos por COVID del equipo de líder Akasa Bennett y continúa Maika en carrera por su alto número de ciclos, que le declaran como no contagioso. Ha habido una neutralización a 30 de meta por una protesta que cortaba la carrera, y por más que lo intentó, Pogačar sigue siendo amarillo. Intentó perderlo, como ha confesado su compañero de equipo Marc Soler en la antena de COPE, pero sigue de líder con 11 segundos sobre Kemna, que iba en la fuga, 39 sobre Vinegar. Los dos españoles mejor clasificados son noveno y décimo, Enric Mas y Luis León, a 1:11 del amarillo.
Y esta noche España disputa su segundo partido de la fase de grupos en la Eurocopa Femenina. Andrea Peláez.
La selección española descansa en estos momentos en su hotel de concentración antes de partir en aproximadamente una hora y cuarto para este Brentford Community Stadium, donde se va a enfrentar esta noche a las 9 a Alemania. En breves minutos, última charla técnica y Jorge Vilda les desvelará a sus jugadoras el 11 titular. Recuerdo, en Alemania es baja Lea Schuller. Se va a presentar prácticamente un lleno en este estadio que tiene capacidad para 17.000 personas.
El partido lo podrá seguir en tiempo de juego por emisoras COPE Más y aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE. Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde el Palacio del Congreso, desde el patio de este Congreso de los Diputados, a pocos metros del hemiciclo. Este es el sonido que nos llega desde la Cámara.
Usted ha partido en su intervención, pues hay poco que debatir, porque usted plantea un mundo, un planeta, un país completamente distinto a la España real que tenemos, señoría. Me reprocha que haya hablado de Rusia, que haya hablado de Ucrania, que haya hablado también de la evolución china, de su economía, que haya hablado también de los potenciales...
Réplica de Sánchez a Abascal. Aquí en el patio del Congreso, en este momento hay varios corrillos. Esto es una cosa bastante habitual en la vida parlamentaria. Bueno, los diputados intervienen, los portavoces intervienen en el hemiciclo cuando les toca su turno. Algunos, si quieren hacer una valoración, se ponen delante de un micrófono que tengo aquí muy cerca, y hay otra fórmula que es la que están utilizando en este momento, que es el off the record, también conocido como briefing, y es que algún diputado del grupo, bien del gobierno, o sea del grupo socialista o del grupo popular, sale aquí al patio cuenta algo, hace una valoración, amplía lo anunciado por el gobierno o amplía la posición que tiene el Partido Popular o otro partido que esté en la oposición. Y ahora mismo pues estoy viendo un par de esos corrillos, ya digo que esos off the record, o sea, no hay, ahora está nuestro compañero Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, que está en la parte exterior del corrillo metiendo la cabeza ahí para ver qué dicen. Luego veremos si nos lo puede contar, porque si es off the record, es off the record. Es el debate del Estado de la Nación, es noticia hoy, y bueno, es noticia también una foto, o un grupo de fotos, mejor. Las primeras fotos enviadas por el telescopio James Webb, que es el más caro y potente que jamás se haya construido. La primera se daba a conocer esta pasada madrugada. La imagen infrarroja más profunda del universo, la imagen jamás captada. El resto se van a presentar esta tarde. Bueno, es una foto muy impresionante, porque es la foto de lo que se llama el universo profundo, que no es un universo que esté debajo de nosotros, sino que es un universo que está muy lejos en el espacio y también muy lejos en el tiempo, porque ya sabes que tiempo y espacio pues están intensamente relacionados. Si quieres ver las fotos, puedes verlas en cope.es. De momento solo tenemos la primera. Y también la puedes ver en nuestra cuenta de Twitter, @latardecope. La verdad es que te lo recomiendo, te recomiendo la foto porque merece la pena. Es una foto de la historia, de un momento del universo, como te digo, que ya está lejano. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, estamos, digamos, sintiendo el vértigo de lo que esta foto supone, porque es que, Jorge, hay que tirar de mucha imaginación para entender qué es lo que se ve en esa foto. ¿Tú qué destacarías?
Bueno, fíjate, esta primera foto, la que ha desvelado Joe Biden, que le ha roto un poco la exclusiva a la NASA, ¿no? Porque estaba previsto que hoy conociésemos cinco fotos, Hoy vamos a conocer cuatro más esta que Biden, pues ayer desveló.
Es que está bajo en popularidad, ¿sabes?
Sí, entonces necesitaba una estrella, nunca mejor dicho.
¿No? O una galaxia, o un cúmulo de galaxias, porque él está en un agujero negro.
Puede ser. La realidad es que esta foto es posiblemente la vez que más lejos en el espacio se ha visto algo con tanta precisión. Y como tú bien decías, más lejos en el espacio es más atrás en el tiempo. Es un cúmulo de galaxias muy potentes que están a unos 4.700 millones de años luz, es decir, que tarda 4.700 millones de años la luz en llegarnos a la Tierra, pero lo que realmente se puede apreciar es lo que hay detrás de ellas. Estas galaxias son tan potentes, tienen una fuerza gravitacional tan grande que distorsionan el espacio y el tiempo a su alrededor y generan una gran lupa. E igual que con una lupa nosotros podemos ampliar lo que hay detrás de la lupa, estas lentes gravitacionales que se llaman amplían lo que hay detrás de ellas, con lo cual, aunque ellas están a mitad de camino, se podrá apreciar lo que hay hasta 13.000 millones de años luz de distancia, es decir, un momento en el que prácticamente acababa de nacer el universo. Se podrá ver, cuando se analicen estas imágenes en el futuro, cómo era la materia cuando el universo era bebé y responder posiblemente a muchas de las respuestas que todavía hay en la física actual sobre cómo fueron esos primeros instantes de funcionamiento del cosmos.
¿Podemos esperar entonces alguna noticia sorprendente, digo, sobre la materia, sobre el universo, sí, a partir de estas imágenes?
Eso es lo que pretende James Webb, este telescopio espacial que está circulando alrededor del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra aproximadamente y que nunca antes había tenido una lente tan potente y tan grande como esta. Lo que pretende precisamente es resolver dudas que todavía no tienen respuesta. Algunas sobre la formación de los primeros momentos del cosmos. ¿Qué pasó para que aquella materia desorganizada y caótica que existía al comienzo de la historia del universo empezase a organizarse en galaxias, estrellas, planetas y terminase con la estructura que hoy podemos ver? Y también respuestas sobre cosas más cercanas. Otro de sus objetivos científicos es intentar descubrir planetas que circulan alrededor de soles que no son el nuestro y saber si en ellos puede haber algún tipo de habitabilidad, si hay condiciones para que algún tipo de vida biológica, conocida o desconocida, pudiese haber anidado en ellos. Son los dos grandes objetivos, aparte de traernos imágenes tan maravillosas como a las que a lo largo de esta tarde van a ir desgranándose de aspectos hasta ahora muy poco visibles de nuestro universo.
Hombre, es un momento histórico, no conviene abusar de este adjetivo, pero si estamos viendo imágenes de el universo en unos momentos iniciales, momentos por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, en la comparación con la historia del universo, pues es una cosa realmente relevante. Porque tú decías que, repíteme la fecha de en la que puede estar, digamos, situada esta escena.
Mira, este cúmulo que se acaba de fotografiar, sí, está a 4.700 millones de años luz de distancia, pero, ajá, transmitirá imágenes del doble posiblemente de distancia, o incluso más, hasta los 13.000 millones de años en la historia. Es decir, los comienzos de los primeros balbuceos después del Big Bang.
O sea, para entendernos, en este momento, ¿qué extensión tiene el universo?
Bueno, pues
sí.
Sí, aproximadamente esos 15.000 millones de años que la ciencia más o menos postula que fue el origen, el momento del estallido inicial. Sin todo, muy incierto, porque como no tenemos imágenes de ello, no se puede catalogar. Es decir, estaríamos en la primera décima de historia del cosmos.
Ya está.
Y por lo tanto, eso es un universo bebé, sin lugar a dudas, un universo recién nacido.
Ya. Si el universo tuviese 100 años, estaríamos viendo el universo con 10 años.
Aproximadamente, un niño apenas que acaba de comenzar a aprender de la vida.
Fascinante, fascinante. Jorge, quédate conmigo porque vamos a aprovechar este rato de la ciencia de la tarde para hablar de otra cuestión. Nos bajamos de las estrellas y hablamos de la temperatura del cerebro. ¿Por qué? Parece que el cerebro tiene una temperatura distinta a la del cuerpo. Desde luego no sé a qué temperatura estará nuestro cerebro aquí en el patio del Congreso, pero está bastante alta porque aquí hace un calor de cuidado. Bueno, pues nuestro cerebro llega a alcanzar los 41 o 42 grados de temperatura. O sea que ahora mismo estamos, el cerebro y la temperatura ambiente prácticamente coinciden. Bueno, estos son los resultados de un estudio reciente que dice también que las mujeres tienen mayor temperatura, tienen una temperatura más alta que los hombres. Vamos a ver si nos explican esto, vamos a ver si nos lo explica el doctor José Miguel Laínez, presidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Laínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿el cerebro está a una temperatura mayor o es que puede alcanzarla?
Bueno, estos han sido datos que nos han sorprendido un poco a todos, porque siempre barajábamos que había temperaturas más bajas y se ha podido medir y se ha visto que hay algunas áreas del cerebro en algún momento del día que alcanzan temperatura por encima de 40 grados. Así que esto es una realidad que de la que hemos sido conscientes y que tenemos que aprender un poco de ella y quizás interpretar algunas cosas.
Doctor, le escuchamos un poco mal. Vamos a intentar recuperar una comunicación más clara.
Y ahora, pero sí, mejor,
¿no? Ahora mucho mejor, ahora mucho mejor. O sea, que les ha sorprendido este descubrimiento.
Bueno, sí, porque realmente sí, sabemos que las temperaturas más altas para el cerebro no son lo mejor, pero hemos visto que es capaz de funcionar un cerebro normal por algunas áreas por encima de 40 grados en algún momento del día, ¿no?
Ya, pero eso es porque el cerebro... ¿Jorge?
Sí. No sé si esto tiene que ver con algún tipo de ciclo a lo largo del día, de la actividad cerebral, sí. Si cuando pensamos más está más caliente, no lo sé.
Sí, tiene que ver con, es decir, es cíclico, es decir, el aumento de la temperatura no es continuo a lo largo del día. De hecho, se ha visto que en algunos pacientes con patología, por ejemplo, tras traumatismos perdían un poco ese ciclo, es decir, perdían un poco el ciclaje y eso podría ser un factor de mal pronóstico. Y se ha visto que es en algunas áreas que tiene que ver con dos cosas, con la actividad neuronal y con la actividad y con la irrigación. Es decir, que esos son los dos elementos que condicionan, por ejemplo, pues las zonas de conexión, el tálamo y demás, son las que tienen una temperatura más alta, ¿no?
Pero esto, quiere decir, ¿forma parte de la vida normal del cerebro o significa
bueno,
que...?
Bueno, pues no, así eso se ha visto, este es un estudio que comprende dos tipos de... comprende personas normales sin patología, en las cuales se ha visto que había esos cambios a lo largo del día y que había cambios cíclicos y que había algunas zonas del cerebro con mayor actividad, y luego se ha visto que se perdían esas características en un grupo de pacientes que habían tenido traumatismos craneales, que tenían lesiones cerebrales debidas a traumatismos.
A mí hay algo que me llama mucho la atención, doctor, y es que generalmente se ha tenido la idea de que la temperatura alta, la fiebre, perjudica a la actividad del cerebro.
Sí, perjudica incluso la actividad neuronal. 100% seguro, y eso lo sabemos nosotros. Sabemos perfectamente que pacientes con lesiones antiguas tienen un aumento de la temperatura y son capaces de tener defectos nuevos. Esto se ve perfectamente en los niños, por ejemplo, que cuando tienen temperaturas muy altas se quedan como connubilados, adormecidos. ¿Por qué? Porque el cerebro deja de funcionar bien. Pero por eso digo que ha sido datos, es decir, que han sido un poco sorprendentes también para la comunidad científica, que claro, hay que un poco ahora un poco asimilar y... Sí, dígame.
Lo mismo querría decir, disculpe, que tenemos que replantearnos lo que consideramos fiebre alta, porque claro, con 42 grados, eso ya es muy preocupante para un niño, por ejemplo. A lo mejor hay que replanteárselo.
Sí, a efectos del cerebro ahí se ha visto, es decir, primero, lo primero con estos estudios hay que replicarlo, ¿no? Y hay que ver que esto sucede en otro grupo de población similar o con características similares. Y a partir de ahí ver si realmente la temperatura más alta es un problema en determinadas áreas o en otras áreas, ¿no? La verdad es que ha sido un poco sorprendente para todos, ¿eh? O sea, nosotros también estamos un poco dándole vueltas a cómo interpretar esto. Y insisto, con los estudios estos siempre hay que primero ver una réplica de los mismos en otro grupo poblacional.
Y nos confirma, doctor, que hay una diferencia entre la temperatura del cerebro de los hombres y la temperatura del cerebro de las mujeres.
Hay una pequeña diferencia, incluso en las mujeres han visto, en el grupo de mujeres normales, que según la fase del ciclo menstrual, varía ligeramente hasta medio grado en la fase luteínica, ¿no? O sea que podría haber una influencia hormonal, parece que la hay claramente.
El cerebro, doctor, es uno de los... Bueno, no, es el órgano que más energía consume. Es posiblemente el gran glotón de nuestro organismo, ¿no?
Totalmente.
Pesa solo el 2% de nuestro tamaño corporal, pero consume el 20% del alimento que ingerimos. ¿Esto tiene que ver también con que sea especialmente caliente?
Podría ser una de las razones, podría ser una parte de decir que el mayor flujo cerebral puede ser uno de los determinantes de que haya mayor temperatura en algunas zonas, ¿no? Sin lugar a dudas.
Doctor, ¿y esto tendría alguna explicación, doctor, para alguna enfermedad? No sé, para alguna enfermedad como el Alzheimer o algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa.
Lo único que se ha visto en este estudio, es decir, que es el único grupo de patologías que se ha estudiado, ha sido pacientes con traumatismo, que darían, digamos, que lesiones en algunas áreas cerebrales podrían dar a cambios en estos patrones normales de variación de temperatura o de sobrecalentamiento de algunas áreas. Pero realmente estamos en el inicio del conocimiento de este tema y creo que especular sobre que esto podría tener que ver en enfermedades degenerativas, además, creo que sería puramente imaginativo.
Doctor Leínez, gracias por estar con nosotros compartiendo este descubrimiento. Con sinceridad, nos has reconocido que están sorprendidos y que todavía, bueno, pues queda confirmar si esto es algo habitual, si tiene un significado especial. Gracias por acompañarnos en la tarde, doctor Leínez.
Debería haberle dado respuestas más contundentes, pero creo que cuando hay dudas, creo que uno tiene que plantear.
Claro. Se trata de contar lo que se sabe. Lo que no se sabe no se puede contar. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes.
Jorge, es llamativo, ¿eh? O sea, es llamativo esa. Porque yo, si lo he entendido bien, no tiene que ver con una situación de patología o una situación anormal. Es que debe ser que las neuronas trabajan muy intensamente y a lo mejor es eso lo que sube la temperatura. No sé, vamos, es que lo de la neurología cada día nos sorprende, Jorge.
Como dice el doctor Leínez, que no se nos caliente demasiado el cerebro y pensemos cosas que no son. Vamos a ver que se replique la investigación. Pero sí es verdad que es un pequeño misterio y hay que decir una cosa que puede servir de referencia. La temperatura del cerebro se ha tomado, obviamente, en el cerebro, no en la axila o en la boca. Ya. Con lo cual, esas diferencias podrían tener que ver también a la hora de transmitir si la fiebre sigue siendo el mismo umbral que conocemos hasta ahora o habría que modificarla. Hay que tener cautela y ver qué pasa en el futuro con esta investigación.
Cuando decís o cuando dicen los científicos replicar un experimento, ¿qué están diciendo?
Hay que repetirlo. Otro equipo de investigación diferente tiene que utilizar las mismas herramientas, los mismos parámetros, los mismos datos estadísticos y demostrar que funciona. Cuantas más veces se hace eso, más cierto es el resultado de un experimento. Un experimento que se hace una sola vez y no se repite nunca más por otros grupos independientes no tiene valor científico. Se publicará, pero no se puede replicar, es decir, no se puede comunicar en otro tipo de comunicaciones. Eso es lo bueno de la ciencia. Lo que funciona, funciona así. Siempre que se realice el experimento en las mismas condiciones.
Se tiene que repetir entonces esa medición de los 42 grados. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
Aquí está Elena Fornás con un interesante mensaje.
Fernando, ¿tú vas en moto? ¿Te gustan las motos?
Yo voy poco en moto. Alguna vez sí voy en moto.
Ah, fíjate, es que tienes toda la pinta con ese pelazo, esa melena al viento en la moto. Te pega. Bueno, pues para todos como Fernando que vayan en moto, os interesa el seguro de moto que ofrece Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de absolutamente todo. Casco, guantes, cazadora. Es que de verdad no hay un seguro mejor, así que ya sabes, vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto, te recuerdo, desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Fernando, consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Enseguida vamos a charlar con García Arevalillo, nuestro crítico de series, a ver qué nos recomienda. De momento seguimos aquí en el patio del Congreso de los Diputados. Siguen los corrillos muy, muy animados. Enseguida volvemos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Conforama estamos de rebajas y lo celebramos con un descuento del 20% extra en muebles y un 10% en electro. Ya en tiendas y en conforama.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. Buena suerte a todos. ¡Adelante!
13 programa a lo largo del mes de julio. La trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Ford Apache en Classics.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Con tantos ministros y ministras, con tantos asesores, podía reducir el gasto político, el gasto ideológico, podía reducir la asignación a partidos, a sindicatos y a organizaciones patronales.
Eso es la intervención de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo.
En vuestra agenda.
Estamos haciendo la tarde de COPE hoy desde el Congreso de los Diputados. Hemos estado en el patio hasta hace unos minutos. Ahora estamos en el interior del Palacio del Congreso. Y escuchamos, ya digo, a Santiago Abascal. Hace unos minutos, fuentes de Moncloa, han hecho saber que Sánchez ya ha ganado el debate. Ya nos han contado que ellos consideran que el debate está ganado. Recordamos que esta mañana el gran anuncio que ha hecho Sánchez ha sido una subida de impuestos en el 23 y en el 24 para las empresas de energía y para los bancos. Eso ha provocado una reacción en el mercado, o sea, ha habido una importante caída de las cotizaciones de los bancos, y el IBEX 35, que es el IBEX, que es el índice selectivo, ha cerrado o ha tocado por debajo de los 8.000 puntos. La sesión de la tarde ha comenzado con la intervención de Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Popular. Hay que recordar que Feijóo, aunque está en la Cámara, ha llegado muy temprano, ha llegado a las 3:30, no puede hablar porque tiene la condición de senador. O sea, como senador puede asistir al debate, pero no puede hablar. Y ha habido un momento emotivo en la intervención de Cuca Gamarra, que ha pedido un minuto de silencio en recuerdo de Miguel Ángel Blanco. Lo curioso, lo llamativo, es la reacción que ha tenido la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que le ha reñido a Cuca Gamarra por haber pedido ese minuto de silencio. Le ha dicho que es que los procedimientos son otros y que estas cosas hay que hacerlas de otra manera. Como si un homenaje a Miguel Ángel Blanco con un minuto de silencio no fuese suficientemente evidente, suficientemente necesario, como para ahogarlo con los procedimientos. Claro, inmediatamente hemos pensado que a lo mejor Batet estaba siendo la boca del presidente del gobierno, que igual estaba incómodo porque, claro, a Bildu es un socio al que no quiere molestar. Pero ya digo que esto es una suposición. El hecho es que lo que ha sucedido es que Batet le ha reñido a Cuca Gamarra. Bueno, hoy es martes y además de Sánchez, Gamarra y ahora Abascal, estamos pendientes también de las series.
Es por culpa de esta cosa, la gripe. ¿Debería irme?
Sí, vete a casa.
Bueno, hoy nos trae Javier García Arevalillo. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando.
Hoy nos trae, bueno, cuéntalo tú, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, hoy traigo, a ver, en primer lugar, creo que debería traer directamente El desafío ETA. Es un maravilloso documental que tenemos en Amazon Prime, que es espectacular sobre toda la historia de ETA, ya que hemos hablado estos días tanto de, pues eso, de la memoria de lo que realmente sucedió y de cómo algunas generaciones, pues ya más jóvenes, estamos perdiendo esa memoria. Pues creo que es una magnífica forma de promover ese recuerdo.
Desafío ETA, ¿no?
Sí, ETA el desafío, o sea, Desafío ETA.
ETA el desafío, sí.
Magnífica. Bueno, bien. Pero hoy, por cambiar un poco de tercio, sé que es arriesgado, pero es que creo, lo dije nada más salir, nada más verla, me reafirmo hoy, Station Eleven, Estación 11, es la serie que traemos hoy, y que me ha pasado algo parecido a como el año pasado con Mare of Easttown, esa sensación de estar viendo una de las series del año a pesar de que salió a principios de 2022.
Pero, ¿por qué te parece, digamos, la serie del año? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado tanto?
Es fundamentalmente su humanidad. Pongo en contexto del primer capítulo solamente, porque no quiero incurrir, lógicamente, en spoilers innecesarios. La historia arranca con dos personajes, con Yavin, un adulto muy inseguro, y Kirsten, una niña de 8 años, que por diversas circunstancias, ella se queda sola, y Yavin accede a acompañarla hasta su casa y empieza una relación preciosa.
Hola, Laura, soy yo otra vez. Llegaré algo más tarde porque tengo que dejar una cosa. Espero que estés mejor.
¿Quién es Laura?
Laura es mi novia.
¿Tenéis pensado casaros?
Más o menos. Eso creo.
¿A qué te dedicas exactamente?
Pues hoy soy reportero, crítico cultural barra... Tenía una página web. Creo contenido, estoy en el paro.
Creía que eras médico.
Estos son los dos personajes fundamentales, sí, de la serie. Sí.
Y digamos que la serie arranca de una forma un pelín apocalíptica, un pelín.
¿Por qué? Porque es una nueva distopía.
No exactamente. O sea, pensamos en el género apocalíptico y pensamos en The Walking Dead, en esa, sí, magnífica obra que es La Carretera. Esto es otra cosa, mucho más luminosa, aunque empiece con un evento muy perturbador por lo que hemos vivido en los últimos dos años. Que es básicamente, oye,
o
pues
sea, una pandemia. Tiene que ver con la pandemia, que es la serie.
Sí, sí, con una pequeña diferencia, el virus de esta serie, como se acaba viendo, es mucho más virulento que el COVID y tiene un índice de mortalidad de más del 99%.
Madre mía. Oye, pero fue rodada, supongo, o guionizada después de que apareciera el COVID.
Sí, sí. Efectivamente. O sea, se apoya un pelín, yo creo, que en ese efecto, vamos a llamarlo sensacionalista, de ostras, esto me suena ya muy bien, ¿no? Porque de alguna manera nos podemos imaginar con mucha facilidad, claro, mucha, claro, más, claro, facilidad que otros apocalipsis cinéfilos, ¿no?
Oye, pero el 99% de tasa de mortalidad o de índice de mortalidad es que prácticamente el mundo se acaba. ¿Eso es lo que cuenta la serie?
Un poco sí.
Un poco sí.
O sea, el mundo se acaba, quedan vivos el 1% de la población, da angustia pensarlo, pero es mucho, o sea, ese digamos, esa parte de angustia de imaginarse lo que puede ser, etcétera, etcétera, digamos que como lo vemos a través de los ojos de Yavin y de esta niña de Kirsten, vamos jugando un poco con la línea temporal, porque nos adelantamos 20 años a cuando Kirsten ya es adulta y, bueno, pues el mundo, digamos, que se ha reseteado, ha vuelto a empezar. Al final la serie es mucho menos dramática de lo que suena. Es decir, es un apocalipsis, pero no se recrea tanto en el fin de la civilización, sino en la pregunta sobre lo que viene después. En las relaciones entre dos personajes maravillosos que nos enamoran desde el primer capítulo por las decisiones que toman y porque en el fondo somos nosotros.
Tus padres acaban de escribirme. Yo les escribí antes, les acaba de llegar. Al parecer su coche está atascado en Lake Forest. Quieren que vengas conmigo y que duermas en casa de Frank. Por lo visto conocen a Frank de algo del trabajo, así que les parece bien. Además, me equivocaba. No es el fin del mundo, así que estupendo.
Vale.
Esta escena, ¿sí?, por poner en contexto, es preciosa porque... él sabe exactamente lo que está pasando, se está preparando ya para coger víveres y irse a casa de su hermano y que pase lo que tiene que pasar. Y ella, que no ha encontrado a sus padres, ya vamos sospechando que probablemente no les va a encontrar nunca, y él se ve un poco como con... Ella sabe lo que, en el fondo, lo que está pasando, él, pero acepta que él no quiera, digamos, acogerla o asumir la responsabilidad de seguir con ella, y él la engaña un poco para que, oye, vente conmigo, y en el fondo te acojo como padre.
Oye, bueno, te acojo como padre. Mencionabas antes La Carretera, de Cormac McCarthy. ¿Se parece en algo?
En algunas franjas recuerda muchísimo, porque hay bastantes escenas, digamos, padre-hija adoptiva en este caso, del momento después o de los años posteriores o los meses posteriores a que acabe todo, que recuerdan mucho a esa Carretera de McCarthy. Pero de nuevo, con un punto mucho más...
Menos angustioso. Menos, sí, angustioso.
Muchísimo menos.
Es que es verdad que la relación... claro, exacto. Es verdad que la relación en La Carretera entre el padre y el hijo es una cosa maravillosa,
sí,
pero en un contexto... bueno, que te falta la respiración cuando la lees algunas páginas, ¿vale?
Fíjate que en esta serie,
¿sí?,
cogen muy bien ese hilo, por así decir. O sea, hay momentos de angustia, hay momentos de... o sea, pues sí, que te falta un poco el aliento, ¿no? Que no piensas que la cosa va a acabar bien. O sea, que realmente aquí hay un drama y te imaginas lo peor. Un mundo, pues eso, agresivo, de supervivencia... en el fondo asumes el marco mental en el que está la niña, ya ¿sí? adulta, en ese mundo, pues eso, 20 años después de la pandemia, ¿no? Y hay un giro. Hay un giro a través de la belleza, hay un giro a través de del encuentro con, por un lado, con una obra literaria, tanto a la que hace referencia el título, que es Estación 11, como a través, sobre todo, de Hamlet. Porque lo que esta niña construye ya de adulta en ese mundo postapocalíptico es un grupo de teatro itinerante que va entre los pueblos, los campamentos de supervivientes y de esa nueva civilización que va surgiendo de las cenizas y de las ruinas, sobre todo de la antigua, quiere rescatar o quiere mantener en la memoria y sobre todo en la actualidad las obras literarias que han marcado la historia de la humanidad. Y
eso entonces se desarrolla en dos tiempos diferentes, por lo que me estás contando. Es decir,
en varios
la infancia
tiempos,
de la niña. Ah, en justo. Varios tiempos.
O sea, son varios tiempos, varias líneas argumentales, varios personajes que se van entrelazando, por así decir, sus historias.
Y esto se entiende bien, porque ya sabes que a veces que en películas o en series en las que se entrelazan los tiempos y las historias, uno al final ya no sabe en qué momento está. ¿Dirías tú que es una serie sobre la supervivencia?
Yo diría que es algo más, porque precisamente el leitmotiv y el lema de esta compañía de teatro que forma Kirsten es precisamente sobrevivir no es suficiente.
Ajá.
Y ese es el gran tema de fondo y a través del cual pues se van desarrollando todas las historias humanas, que de nuevo no son complicadas, no estamos hablando aquí de, yo qué sé, pues, de un Galimatías que solo hacia el final, de una forma artificial, coge. No, o sea, se entiende perfectamente, hay elementos de la historia que por lo que vas viendo en el futuro ya sabes hacia dónde van a ir, pero igualmente te sorprenden, lo hacen muy bien,
Se entiende, se comprende bien, y ¿dirías que es para todos los públicos o no?
No precisamente por la dureza en el fondo de lo que está contando, o sea, que hay un punto de angustia o de imaginarse cómo sería un fin del mundo así, pero es delicada en la parte, digamos, las poquitas cosas que hay de violencia, es muy delicada en otros temas.
Es una serie familiar, pero es una serie que merece la pena. Darnos las referencias, recordamos, el nombre es
Station Eleven. La tenemos en HBO.
¿Y cómo va, digamos, de desarrollo o de estreno? O sea, ¿se puede ver ya para todo el mundo? Puede hacer
completamente, son, si no me equivoco, 9 capítulos.
Ajá.
Y yo sí que debo advertir que hay un giro a partir del sexto, séptimo, que se produce a raíz de, en el fondo, de la redención de la propia Kirsten. O sea, de un momento de duelo que tiene que pasar o que tiene que recordar, y que le permite afrontar el perdonar otra serie de cosas que pasan a lo largo de la serie.
Pero eso no lo cuentes, que nosotros somos gente que ve la serie, empezando por el primer capítulo y acabando por el final, somos así de antiguo. Javier García de Valillo, gracias por estar con nosotros, haciéndonos una recomendación de una cosa buena de ver y bonita, lo que has contado. Gracias.
Precioso.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
John Ford, John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. ¡Buena suerte a todos! ¡Adelante!
13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Fort Apache, en Classics.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes. 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde hemos hecho el programa desde el Congreso de los Diputados siguiendo el debate del Estado de la Nación, pero también hemos tenido tiempo, estamos teniendo tiempo para escuchar vuestras historias sobre los errores al mandar un cierto mensaje por WhatsApp, por correo electrónico, por SMS, a la persona a la que ese mensaje no estaba destinado. Claro, esto monta unos pollos de cuidado. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues antes hablábamos, Fernando, de los correctores, y es que qué peligro que tienen, tú.
Hola, gente. Ocurrió a mi hija cuando mandaba un mensaje de texto a un amigo y terminaba el mensaje diciendo dame un segundo, no, que en inglés es give me a sec, y el autocorrector le cambió la C por una X, con lo cual el mensaje terminó diciendo dame sexo en lugar de dame un segundo. Ella, bueno, pues se puso muy nerviosa, empezó a teclear a su amigo y él, como buen amigo, ¿no?, pues, y con un poquito de sentido común, le dijo tranquila, que sé que es lo que me querías decir, no pasa nada.
Bueno, sí, es que, bueno, a sec es una abreviatura, porque sería give me a second.
Claro,
pero,
claro.
La máquina no lo entendió. Es que los correctores tienen mucho peligro.
Yo me los quité también, que a mí también me ha hecho alguna claro, que claro, otra que dices, claro. Madre mía.
Sí, 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 los correctores tienen mucho peligro.
Bueno, y es normal que hayan confusiones si guardamos los contactos, pues, con el mismo nombre.
Buenas tardes a la gente, gente. A mí lo que me pasa mucho es que tengo varios contactos que se llaman igual y siempre les acabo confundiendo y mando a uno el mensaje para otro. De hecho, esta misma mañana mandé a Sonia Profesora un mensaje que iba para Sonia Arquitecto.
Pues así, bueno, teníamos otro oyente que era que lo guardaba como Juan 1, Juan 2, Juan 3.
Ya, ojo, qué peligro tiene
claro,
eso.
Claro.
A mí me pasa, ¿eh? Tengo nombres propios. Es que lo de guardar los contactos con el nombre propio solo tiene mucho peligro, ¿eh? O esto de profesora o de tal, no, mejor de nombre y apellido. Y para mí, a mí me da mucha pereza, ¿eh? Pero para evitar problemas es mejor el nombre entero.
Totalmente. Bueno, y este caso es surrealista, Fernando, pero de verdad que no hay mal que por bien no venga.
Esto le pasó a mi hijo, que tenía la pantalla del móvil rota, estaba trabajando en un sitio y la jefa no estaba muy contenta con él por algo que había hecho, que había metido la pata. De repente él se dio cuenta de que estaba el móvil mandando a la jefa, venga a mandarle emoticonos de cacas. Y entonces tuvo que llamar a la jefa y explicarle lo que había pasado, y al final fue algo bueno porque eso le hizo reconciliarse con su jefa.
¿Has visto? No era el mensaje bueno, indicado, pues, pero...
Bueno, quiero decir, hay errores que sirven para arreglar cosas, fíjate por dónde, ¿eh? Bueno, pues estas son las historias, algunas de las historias que nos habéis contado esta tarde. La foto que me ha llamado hoy la atención está tomada en un país lejano. La imagen es de una valla de campo. Finas barras de hierro con estrías sostienen un plástico de color caramelo. La cerca se completa con alambres de pincho. Las púas amenazan al que quiera acercarse, al que quiera saltar al otro lado. El plástico de la alambrada está rasgado, roto. Un cuerno pequeño, ancho en la base y puntiagudo por la parte de arriba, ha abierto un boquete. El asta es parda, grisácea, y hace una curva elegante y discreta. El pitón no tiene gemelo, crece solo en la cabeza del animal que no se ve. Su dueño puede ser un monoceronte, un onagro o un unicornio. Un unicornio que evidentemente no es azul y que tampoco ha podido marcharse. Alguien lo ha cazado y lo tiene a buen recaudo. El animal de la foto vive junto a una fuentecilla que con mucha discreción y sin hacer ruido forma un gran lago. Cuando ya se ha puesto el sol, al estanque acuden muchas criaturas a beber. Delicadas tórtolas, elegantes mirlos, modestos gorriones. También, cuando no hay luna, los corzos tímidos se atreven a refrescarse. Los jabalíes llegan con mucha escandalera. Hasta los linces acuden a la cita. No falta nadie. Y ese es el problema, porque la que se da más prisa arrastrándose es la serpiente. Trae la víbora su veneno en la lengua partida. Y le basta arrimar esa lengua al agua para llenar el estanque de rencor, de envidia, de resentimiento, de inquina y hasta de tirria. No hay ni hombre ni bestia que pueda beber en la charca después de que la serpiente la contamine con su odio. Todos los vecinos del barco del señor Noé, o sea, todos los animales, esperan entonces a que aparezca el unicornio de la foto. El unicornio se acerca majestuoso y hace una señal sobre la fuentecilla. Hace esa señal con su único cuerno y las aguas quedan puras como el día de la creación. Más limpias incluso que el día de la creación, aunque parezca imposible. Siempre hace falta un hueso, siempre hace falta un madero para sanar el agua. Hoy hemos hecho el programa desde el Congreso de los Diputados, siguiendo el debate del Estado de la Nación. Más te van a contar los compañeros de La Linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Siete años después de que en el Congreso de los Diputados tuviera lugar el último debate sobre el Estado de la Nación, Pedro Sánchez ha comparecido hoy para desplegar un relato que tiene más que ver con la propaganda que con la realidad. Y no podemos decir que Sánchez haya sorprendido a nadie. Nula autocrítica, desprecio a quien no piensa como él, más gasto público y anuncios sacados de la chistera, además de una batería de impuestos concebidos para ser el azote de los que denomina poderosos, con los bancos y las eléctricas en la diana que ya han causado el desplome del IBEX y que acabarán repercutiendo sobre los clientes. La nación no aguanta más parches. Hace apenas 2 semanas Sánchez anunció un paquete de medidas anticrisis y ahora se autoenmienda con una serie de medidas de marcado carácter populista para contentar a sus socios. Desde la oposición le han recordado el deterioro democrático con más de 120 decretos leyes, 50 leyes bloqueadas, oídos sordos al Consejo de Estado, desautorizaciones expresas desde el Tribunal Constitucional, una ministra reprobada que termina como fiscal del Estado o un director del CIS que escribe hagiografías sobre el presidente del gobierno. Sánchez quiere máximo poder con mínimos controles. Lo más probable es que las medidas anunciadas no cambien la percepción social expresada en numerosas encuestas que muestran la aspiración de una alternativa seria de gobierno que afronte la dureza de la crisis y el desgaste de las instituciones propiciado por la mayoría Frankenstein.
Son las 7.